Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 23 a 38, entre otras escrituras. Cuando estudiamos las escrituras, pero a veces ignoramos las genealogías erróneamente. Pensamos que simplemente es una lista de nombres sin importancia, pero cuando consideramos la genealogía de Cristo, en el capítulo 3 del Evangelio según Lucas, encontramos que el linaje de María, la cual fue la madre de Jesús, muestra cuatro cosas importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y esto nos resuelve uno de los grandes problemas del Antiguo Testamento. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí, Capilla del Calvario. Afuera, al aire libre, estamos en las graderías, en los hermosos jardines que tenemos aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. Así que estaremos al aire libre. Espero que no los vaya a distraer algún pájaro que está volando al instante que estamos nosotros estudiando. Así que, por favor, les recomiendo que busquen un asiento, todos se sienten tranquilos, porque vamos a estar con reverencia en la palabra del Señor. Continuando con esta serie, el mismo tema que estuvimos estudiando en el estudio pasado, acerca de la genealogía de Jesús. Así que yo no he oído que alguien haya presentado un estudio en la genealogía de Jesús, como lo haré esta tarde. Lo que yo voy a hablar esta tarde es acerca de nombres, genealogía, que se encuentra en la Biblia. Al comenzar, les quiero pedir que les voy a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, para explicar mi punto, he traído un libro tan grande que tengo en mi biblioteca personal, en mi librería. Tengo diferentes tipos de libros, pero este libro que les voy a enseñar es el libro que tiene la genealogía de mi familia. De todos los libros que hay en mi librería, hay algunos muy interesantes, los aprecio mucho. Pero este que yo tengo en mi mano, este es un libro muy precioso que yo estimo. En parte es un archivo de la genealogía de mi familia. Acerca de, por lo menos en parte, este libro explica de que mi familia se estableció en el condado Laramie del estado de Wyoming, por el lado de mi papá, que comenzaron en Denver, Colorado, pero cuando se establecieron los Estados Unidos, se movieron al estado de Wyoming, y donde se hicieron de un pedazo de tierra. ¿Por qué es importante este libro? Aquí hay retratos de mi abuelo, al cual yo nunca conocí, porque él pasó antes que yo naciera. Así que la única fotografía de mi abuelo, el lado de mi papá, está en este libro, donde él se estableció en el estado de Wyoming de los Estados Unidos. Para mí este libro es precioso, lo estimo mucho. Claro que si uno de ustedes levanta este libro, no les da importancia. Para ustedes en este libro han encontrado una lista de nombres y más nombres. Pero para nosotros que estamos en esta genealogía, este libro es importantísimo. Así, en el Evangelio de Lucas que hoy vamos a estudiar, encontramos un archivo familiar, una lista del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. En nuestros días, encontrar tu genealogía de dónde eres descendiente es importante. Es fácil encontrarlo en estos días por muchas ayudas que hay en la Internet. Por ejemplo, yo fui a Austria, de donde viene la familia de mi mamá, y encontré una tarjeta que decía, mencionaba los diferentes lugares donde había vivido mi abuelo por el lado de mi mamá en el país de Austria, y mostraba una genealogía de mi mamá en el antiguo país de Austria. Bueno, los nombres que se encuentran en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, abran sus Biblias en ese capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Muchos de estos nombres van a ser difíciles de mencionar, a punto de que si ustedes se encuentran en su tiempo devocional, quizás lo ignoran, los pasan, y quizás hasta no les llame la atención, porque estos nombres que no significan nada para ustedes. Quiero advertirles que ha habido veces que las huertas más secas producen las frutas más dulces. A veces lo que parece ser lugar seco o sin importancia en la Biblia nos dan una información importantísima acerca de las genealogías. Por ejemplo, yo les quiero advertir acerca de esta porción de las Escrituras. Es parte de las Escrituras. Por eso es que es tan importante esta sección de las Escrituras, como la Escritura que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el mismo libro de que Pablo le dijo a Timoteo de que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué tiene importancia la genealogía de Jesús? Esta lista de nombres que vamos a ver nos muestra de que Jesús es parte de la historia y va hasta ciertas porciones del Antiguo Testamento y la historia, y nos lleva hasta decir que Jesús nació en el pueblecito de Belén. Esto es muy importante recordar, de que los evangelios apelan a la historia, hacen apelación a diferentes partes de la historia, ciertas personas que descendieron del cielo y nos enseñan el pasado. La Biblia hace apelación a la historia en los cuatro evangelios y aún en el Antiguo Testamento. El Evangelio nos va a mostrar, y esta genealogía nos va a mostrar, el nacimiento de Jesús. Estamos en el año 2014 después de Cristo, o sea, Anno Domini en latín, que dice la historia nos muestra el nacimiento de Jesús. De acuerdo a todo lo que sucedió antes de Cristo está escrito, y nosotros ahora le llamamos el año del Señor. No puedes escribir ningún documento, y no tiene valor, al menos que le escribas en una esquina la fecha del nacimiento de Cristo. Ningún documento es legal, al menos que tenga la fecha, lo que comprueba el nacimiento de Jesús. Nos muestra que Jesús es parte de nuestra historia. La segunda cosa que vemos en la genealogía y nos muestra es que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. No vamos a leer todos los diferentes profecías, ya los hemos visto en otros estudios, pero muchos de estas profecías del Antiguo Testamento en las Escrituras predicen dónde iba a nacer el Cristo, de qué linaje iba a ser el Cristo, y después de que naciera el Cristo, su familia y él se moverían a Egipto, lo regresarían a el pueblecito de Nazaret. Estamos viendo una persona que marcó la historia para siempre, cumplió las profecías acerca de nacería y lo que haría y cómo moriría y cómo resucitaría, etcétera, etcétera. Esto hace único a Jesús. Yo no creo que tú tienes alguien en tu historia que ha profetizado acerca de ti. Por lo menos en mi familia nunca sucedió de que mi linaje, alguien, algún tío, Alfredo, haya dicho, Fred les está diciendo que un día nacerá un hijo llamado Skip. A mí no me profetizó, a ustedes alguien los profetizó, pero en el caso de Jesús hay multitud de profecías, por eso es que es el cumplimiento de las profecías. Con todo y esto entendemos que cuando mi hijo Natán, antes que naciera, mi esposa estaba encinta en espera de este niño, muchas gentes venían con mucho interés para, según ellos, profetizar que mi esposa iba a tener niña o niño. Decían, el Señor me habló y me dice que vas a tener una niña. Se equivocó esa persona. Otros venían diciendo, el Señor me ha mostrado que te diga que tú vas a tener un hijo. Bueno, yo pensaba, uno está equivocado y el otro está correcto. El otro está equivocado, el otro está correcto. Así que la mayoría de ellos se equivocaron, pero todas las profecías acerca del Señor Jesucristo fueron 100% exactas y correctas. Y muchas de esas predicciones que se hicieron acerca de Jesús se hicieron por personas que se mencionan en esta misma genealogía de Jesús. Se menciona a Abraham, él es uno de ellos. El Señor le dijo a Abraham, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esa es una profecía acerca de Jesucristo, que nacería y podía el pueblo ser bendecido y ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa que Dios le hizo al rey David, de que de su familia, de su linaje, de reyes, descendería Jesucristo, que gobernaría para siempre y por siempre. Así que Jesús es parte de la historia. Ese es un punto claro. Esto nos dice que Jesús es el cumplimiento de la profecía. También nos dice algo más acerca de Jesús, que la genealogía que se encuentra en el libro de Lucas, es, y nos dice, la genealogía de que Jesucristo tenía el pedigrí perfecto, el dictamen perfecto. Las genealogías son importantes para los judíos. ¿Por qué? Porque si tú deseas comprar o vender un pedazo de terreno, tienes que comprobar en papel la genealogía. ¿Por qué? Porque esa tierra se tiene que quedar dentro de la tribu. No se puede salir de la tribu porque el Señor de esa forma persevera y guarda las tribus por sus genealogías, por los archivos genealógicos. Así que para comprar o vender un pedazo de tierra, tenías que tener un récord correcto acerca de qué tribu era aquella tierra. Para los judíos también es importante en el sacerdocio. Si una persona deseaba servir como sacerdote, tenía que comprobar que era descendiente hasta Aarón, el primer sacerdote. Tenías que comprobar con toda claridad que era descendiente directamente del sacerdote Aarón. También si eras un sacerdote y te querías casar, ella tenía que tener pruebas de que era descendiente, por lo menos 5 generaciones de que era descendiente sacerdotal. La tercera razón que para los judíos era importante la genealogía, de comprobar que cualquiera que dijera ser el Mesías tenía que comprobar por sus archivos genealógicos. Si alguien venía y decía, yo soy el Mesías, muchas personas a través de la historia se han atrevido a decir que son Mesías. Verás, tú eres el Mesías, ¿de qué familia eres descendiente? ¿Quiénes fueron tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás? ¿Y de qué tribu eres descendiente? Porque hay predicciones en la Biblia de que debe ser de la tribu de Judá, del linaje del rey David, etcétera, etcétera. Entonces, hace algunos años yo tuve esta experiencia de que alguien vino a mi oficina para hablar conmigo diciéndome que era Jesucristo. La secretaria de la oficina vino a mi oficina y su rostro estaba pálido y me dijo, no sé cómo decirle, pero allá en la sala de espera está un individuo diciendo que él es Jesucristo. Yo le dije, maravilloso, pásalo. Yo siempre he deseado hablar con Cristo cara a cara. Así que la secretaria lo pasó a mi oficina y yo lo vi. Y me dice, mi nombre es Jesús, Yo le dije, perfecto, hay muchas gentes que se llaman Jesuses, principalmente entre la gente de habla hispana, hay multitud de individuos con el nombre de Jesús. Dijo, no, yo soy Jesús, el Mesías. Le dije, ¿verdaderamente es usted el Mesías? ¿De qué tribu es usted descendiente? Él se quedó confuso, volteaba para un lado y otro, no sabía cómo contestarme esa pregunta. Entonces yo me di cuenta que no era cierto. Ya que no me voy a contestar aquella pregunta, le dije, bueno, ¿en qué ciudad nació usted? El profeta dice que tiene que nacer en Belén. Miqueas 5:2 dice, porque de Belén, de Efrata, estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador, que será Señor de Israel. Entonces él me dice, yo nací en Pittsburgh. Entonces yo le dije, firmemente le apunté a la puerta, le dije, con mucho respeto y amor, yo le dije, Señor, hasta que usted esté preparado en traerme la verdad, allí está la puerta, por favor, salga de esa puerta y no regrese hasta que venga y me compruebe de qué tribu es y que nació en Belén. Así que no traía ninguna prueba. Así que por eso es que las genealogías son importantes y Jesús nos muestra que Él tiene el pedigrí perfecto, o sea, el dictamen perfecto de su linaje, que comienza, y vamos a leer en Lucas 3, 23 del Evangelio de Lucas. Yo sé que ya lo leímos en la última vez que nos reunimos, pero vamos a comenzar a leer en Lucas 3, 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Hijo de Elí? ¿Cómo es que dice aquí hijo de Elí? Si tú estás familiarizado con los evangelios, te das cuenta de que esta no es la única genealogía de Jesús, porque en el libro de Mateo y capítulo 1 se encuentra otra genealogía de Jesús. Y comienza con el archivo de genealogía. Es un poco diferente a esta, porque aquella comienza de un modo y otra comienza. En genealogía es una descendencia descendiente de Abraham, desciende hasta Jesús. Aquí está subiendo la genealogía de Jesús hasta José y pasa a Elí y va a dar hasta Adán, que es hijo de Dios. Así que esto es diferente. Los nombres que aparecen aquí en estas generaciones, desde el rey David a Abraham, son idénticos. Pero una vez que llega el rey David, la genealogía, hay una diferencia entre la explicación de Mateo y la explicación de Lucas. Se presentan diferentes nombres porque hay dos diferentes genealogías, dos diferentes familias que se mencionan en estos dos diferentes genealogías. Bueno, tendré que decirles con toda claridad que el Evangelio de Mateo es la genealogía de José. El Evangelio de Lucas es la genealogía, la mayoría de los eruditos creen que es la genealogía de María. ¿Por qué? Porque está claro. Tú dirás, esto me confunde. No, no hay razón para que te confundas, porque es que dice que José, y luego dice hijo de Elí. Les explicaré qué es el significado aquí. Aquí, en primer lugar, nosotros ya sabemos que la genealogía de José es la que aparece en Mateo, porque allá lo dice. Dice que es la genealogía de José. Sabemos que el papá de José se llamó Jacobo, porque dice Jacobo engendró a José. Allá es la genealogía de José, porque dice que Jacobo engendró a José. Segunda razón que encontramos que esta es la genealogía de María en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas hace algo que ni los otros escritores no lo dicen. Enfatiza a María desde el principio de los primeros capítulos de Lucas. Enfatiza más en María. Y no hace mucho énfasis tampoco en José. Lucas enfatiza en María más que en José. Con todo y esto, Mateo enfatiza también en José y no hace mucho énfasis en María. Entonces creemos con toda claridad de que en Mateo muestra la genealogía de José y aquí en el libro de Lucas enfatiza la genealogía de María. Hay una razón número tres que las mujeres no se mencionaban en los archivos de genealogía por naturaleza, pero en Lucas no se menciona ninguna mujer ni en Mateo, porque no se acostumbraba. Simplemente se menciona los linajes del papá. Hijo de, o engendró a, engendró a, engendró a. Por eso es que se presentan las genealogías de esta manera. Porque todo esto es verdad, entonces nosotros vamos a encontrar el nombre de José en las dos genealogías. ¿Por qué? Yo creo que me entiendan. Yo me aseguro de que ustedes han estado estudiando el libro de Números para recordar los capítulos que descubrimos de que en diferentes formas. Capítulo 27 del libro de Números, encontramos las hijas de Zelofehad. Ustedes recuerdan las hijas de Zelofehad en el libro de Números y comenzando el capítulo. Estas mujeres fueron a Moisés y le dijeron, en nuestra familia no tenemos varones que puedan heredar tierra. Yo creo que nosotros no debemos de perder el derecho de un lote de tierra porque no hay varón en nuestra familia, entonces no vamos a tener un pedazo de tierra. Así que aquí encontramos en el libro de Lucas la aplicación de ese principio del libro de Números, donde se menciona José, porque Elí era el papá de María. En este cierto sentido, él adoptó a José como su hijo para propósito de reparto de terrenos, porque de otra manera no hubiera visto varones en la familia. Por eso, esto se explicó en el capítulo 27 de Números que estudiamos hace algunos meses. Hay una razón número 4 que le voy a mencionar. Cuando dice aquí que era el hijo de, que se menciona aquí en la genealogía del libro de Lucas, la palabra hijo era un término que se utilizaba en diferentes formas, hijo de algo, hijo de alguien. Por ejemplo, un varón judío a la edad de 13 años venía a ser el hijo del mandamiento, Mark Mitzvah, que quiere decir hijo del mandamiento, hijo de la ley. Este joven no había nacido del mandamiento o de la ley, sino que este era un término muy amplio. Ese término se ha utilizado y se utiliza aquí, lo que quiere decir yerno también. Hijo y yerno. Yerno y también hijo. Una razón más, porque yo quiero que quede bien claro todo este asunto de la genealogía. En el idioma griego hay una pequeña palabra de 3 letras que se escribe T-O-U. T-O-U. Esto implica de, en un término genitivo, propiedad. A través de toda esta genealogía de Lucas, dice hijo de, o sea, T-O-O. Entonces, ese T-O-U se utiliza en todos los nombres menos en uno. ¿Por qué? Es en el nombre de José, en el original. Entonces, con todo esto yo quiero explicarles que podemos decir con toda seguridad que Mateo es la genealogía y archivo de la genealogía de José, el esposo de María, hasta Abraham. Entonces, Lucas es la genealogía de María hasta Adán y hasta Dios. Eso queda claro. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Tenemos aquí la genealogía legal en Mateo y tenemos el récord de la raza de José. No se me confundan. Para que Jesús tenga el derecho de tener el derecho al trono del rey David, como se le prometió al rey David, tiene que ser legalmente de el descendiente del rey David para gobernar para siempre. Tiene que ser descendiente del rey David. Tiene que mostrar que tiene el derecho legal al trono del rey David y lo hace a través de José. José no fue el padre literal de Jesús. Jesús, como quiera, tiene el derecho de reinar como descendiente del rey David porque tiene la descendencia de José. por la pureza de la raza, viene a ser el papá de Jesús. Esperemos que ustedes están haciendo una pregunta legítima, que es, ¿y eso qué importa? Hemos empleado mucho tiempo hablando de diferentes nombres, nombres genealógicos, que esto y que el otro, ¿eso qué importancia tiene? Les voy a decir qué importancia tiene. Porque como les he dicho, hay veces que las huertas más secas producen las frutas más dulces, porque esto para nosotros nos resuelve un problema grandísimo que existió en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que esto era un problema en el Antiguo Testamento. ¿Tú entendías que el linaje del rey David había sido maldecida? El linaje de sangre del rey David había sido maldecida. ¿Por qué? Esto presenta un problema. ¿Cómo es que el hijo del rey David va a poder gobernar el mundo si su linaje ha sido maldecido por Dios mismo? Ese es el problema. Les voy a contestar esa pregunta. Vamos a leer primero Lucas 3:24 en adelante. O después de haber leído el verso 3, continúa diciendo, se creía de José, hijo de Leí, hijo de Matatat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Juana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsí, hijo de Nagaí, hijo de Matatías, hijo de Semí, hijo de José, hijo de Judá. Y luego el verso 27. Hijo de Joná, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Sealatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Casum, hijo de Elmodam, hijo de 29. Hijo de Josué, hijo de Eleazar, hijo de Jorim, hijo de Batat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Elquim. Verso 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán. 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacobo, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serub, hijo de Segúa, hijo de Peleg, hijo de Ber, hijo de Sala. 36. Y dijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaliel, hijo de Cainán. 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adam, hijo de Adán, y luego hijo de Dios. Hasta allí llega la genealogía, hasta el Adán y hasta ser hijo de Dios. Esto queda claro. Ahora les voy a hablar de uno del el linaje legal de la de otra es el linaje biológico. ¿Cómo es que Jesús tenía derecho a ser el rey, siendo que era hijo, tenía padre legal? Tenía que tener la legalidad a través de la descendencia de su madre. Una de estas genealogías le da el derecho legal, el otro linaje le da el derecho racial, el derecho de sangre. Ustedes pueden venir a leer Jeremías capítulo 22 y verso 26, para que ustedes puedan ver dónde vino la maldición a el linaje de uno de los hijos descendientes del rey David. Estamos en Jeremías capítulo 22 y verso 26. Vamos a leer los versos 26 hasta el verso 30. Para poder ver lo que aquí sucedió en el Antiguo Testamento. El Señor está prediciendo de que los judíos van a ser cautivos por los babilonios, por los caldeos. Y verso 26 dice, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste y ahí morirás. 27. Y la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. 28. ¿Es este hombre Caínaz una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un traste que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? 29 dice, tierra, tierra, tierra. Oye, palabra de Jehová. 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de la descendencia. Hombre a quien nadie prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendencia logrará sentarse sobre el trono del rey David, ni reinará sobre Judá. ¿Quién es este Caínaz que se menciona en el verso 28? Otro de los nombres que se le llama es Jeconías. Otro nombre es Joaquín. Yo sé que son nombres raros y difíciles de mencionar. Este fue uno de los reyes de Judá que era descendiente del linaje de la sangre del rey David. Aquí, en Jeremías 22, 26, en el verso 28, Dios lo maldice y le llama canalla. Esto trae un problema que Dios tiene que solucionar. Si el linaje del rey David fue maldecido en este rey llamado Jeconías, ¿cómo es que el hijo del rey David eventualmente va a ser gobernador y reinará si el linaje fue maldecido? Ustedes leyeron la profecía en Jeremías 22, que ninguno de sus descendientes se sentará en el reino de David, ninguno de los descendientes de este canalla llamado Jeconías. Después de Jeconías había quedado contaminado en alguna forma que lo estudiaremos después. Fue destronado y ninguno de sus descendientes se podía sentar en el trono, sino que uno de sus tíos se sentó y otros dos diferentes personas hasta que se volvió a establecer el linaje del rey David. Entonces, en la genealogía del Evangelio de Mateo, sigue el linaje hasta el rey David, a través del rey Salomón, incluyendo Jeconías, de donde esta descendencia fue maldecida. Esto nos muestra de que Jesús tiene el derecho legal al trono por la descendiente real del rey David. Ese linaje fue maldecido después de Jeconías, porque fue envilecido. Así que el linaje no pasó por el rey Salomón, sino que hizo una vuelta y fue a llegar a el linaje del rey David, no a través de Salomón, sino a través de su segundo hijo de Betsiba, llamado Natán. Ese linaje no estaba maldecido. Lo que tenemos aquí es que Dios está solucionando el problema de su propia maldición. ¿Cómo lo hizo? Teniendo un hijo nacido de una virgen, esta virgen descendiente del rey David, a través del linaje de el segundo hijo de Betsabé. Lucas no por Salomón, sino a través de el hermano mayor de Salomón, hijo de Betsabé, llamado Natán. Así que Jesús tiene el derecho legal de reinar porque es descendiente legal de José y también de Jacobo. Este linaje de María no estuvo maldecido. Por eso es que Jesús tiene el derecho al reinado del rey David por haber nacido del linaje de María. Este nacimiento virginal es absolutamente esencial para nuestra salvación. Absolutamente esencial para nuestra salvación. Algunos de ustedes dirán, ¿a mí qué me importa el nacimiento virginal? Esto tiene toda la importancia desde el cielo a la tierra. Tiene toda la importancia para nuestra salvación. Entonces, Isaías el profeta profetizó diciendo, esta será la señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, lo llamará su nombre, Jesús. Y el primer mención de este nacimiento se mencionó en Génesis 3:15, donde Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Este término simiente de mujer es parece ser un oxímoron, una contradicción teológico. Y de veras, biológicamente la mujer no tiene simiente. La simiente viene a través de el hombre. María fue la única mujer que concibió con simiente directamente de Dios. Ella concibió, porque la simiente no le vino de un hombre humano, sino que le vino de el Espíritu Santo. Por eso es que Dios maldició el linaje de este canalla, rey Jeconías, pero solucionó su problema por el nacimiento virginal en María. Por eso es que tenemos dos genealogías. Jesús fue perfectamente hombre y como hombre pudo representar a la humanidad, porque él como hombre pudo morir como todos los humanos con dolores humanos. Dios presentó un sacrificio perfecto, sin mancha y sin arruga. Así que esta genealogía de Jesús en el libro de Lucas resolvió el problema que de la maldición de Dios en el rey Jeconías. He mencionado que la genealogía nos muestra de que Jesús es parte de la historia. Esto nos muestra que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Esto nos muestra que de Jesús tiene el pedigrí correcto. También nos muestra de que Jesús vino para salvar a la humanidad. Jesús tiene el pedigrí, el dictamen perfecto para reinar. Si ustedes ven la genealogía que hemos leído en el libro de Lucas capítulo 3, encontramos ciertos nombres aquí que, yo diría, estos nombres son una buena representación de la historia humana y nos muestra por qué Jesús debía de venir. Algunas gentes que se mencionan en esta genealogía no eran gentes perfectas. Por ejemplo, se menciona Judas, Judá. Judá cometió incesto, adulterio. El rey David se menciona también. El rey David cometió adulterio y asesinato. Se menciona a Jacobo, que fue un mentiroso. Tare era idólatra. Esto es una lista de gentes imperfectas, un retrato perfecto que nos muestra a la humanidad que todas las generaciones son imperfectas y Jesús vino a través de esta genealogía de gente imperfecta. Yo no soy artista, pero si alguien me pidiera que pintara un cuadro, un retrato de la humanidad, recogería una manta enorme de color blanco y recogería pintura negra y la pintaría, aquella manta toda negra. Y luego yo diría, este es el retrato que yo he pintado de la historia humana. Pintura negra en una manta blanca. Y luego la vendería por $15,000. Eso es. Pero entonces, ¿qué sucedería? Comenzaría en una esquina de aquella manta con pintura blanca y comenzaría a pintar aquello negro de una esquina hasta el centro y luego continuaría pintando de blanco hasta que todo el cuadro quedaría blanco. Entonces yo diría, esta es la forma que yo puedo explicar la humanidad. La humanidad ha pasado por generaciones y tiempos negros, tiempos pecaminosos, luego queda blanca porque Dios la purifica, luego el hombre la vuelve a contaminar. El Señor Jesús es la luz del mundo, es la luz de la vida, y en Él está la luz de la humanidad. Y esta es mi oración a Dios, que a través de una explicación tan simple como les estoy explicando, a través de esta genealogía de gente imperfecta, tú puedas encontrar la verdad hoy mismo, que puedas admirarte y quedar maravillado, decir, el plan de Dios es más profundo de lo que yo pensaba. Y así Dios permite penetrar y entrar a las partes más oscuras y contaminadas de la humanidad. Así que tú como hombre sabes que estás contaminado por la naturaleza pecaminosa. Permite que la luz de Jesús te cubra, te limpie y que tú continúes en esa luz que es Jesús hasta la presencia de nuestro Dios. Así pues, ahora yo quiero que ustedes inclinen sus rostros. Se van a pasar los elementos para participar de la cena del Señor y así continuaremos alabando a nuestro Dios con el himno y el canto y nuestra sinceridad en nuestro corazón. Ahora, Padre Santo, cuando hemos apreciado esta lista de nombres raros, nuestra mente en algún punto regresa al libro del Apocalipsis, donde encontramos el nombre del libro del Cordero. Padre Santo, esto nos alegra por esta genealogía físicamente, nos lleva a reconocer una genealogía espiritual por tu nombre. Nombres como Abraham, David y muchos otros nombres que ya leímos. Esta genealogía, el nombre de Jesús está en esta hermosa genealogía y que Jesús se identifica con nosotros como humano. Jesús se identifica con toda la humanidad como hombre. Jesús se identificó con nosotros para sufrir como nosotros, para llevar nuestros pecados y de esta forma resolver el problema pecaminoso que tenemos nosotros como humanos. Padre Santo, te damos gracias. Estamos agradecidos porque podemos leer esta genealogía. Pero en esa genealogía que tú has escrito en el libro de la vida, donde está mi nombre, nuestros nombres, tú pusiste ahí nuestros nombres en el libro de la vida. Y de ahí nadie podrá borrar, porque la Escritura dice que nadie podrá quitarnos de tu mano. Esto nos lleva a un regocijo inmensa, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor. Señor, te pedimos, todos aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones en los momentos siguientes, ya que vamos a participar de la cena del Señor en comunión, todos, esperando que tú hagas una obra de redención, que podamos quitarnos esa máscara, que no nos escondamos, porque no hay nada que podamos esconder de tu presencia, Padre Santo, que tú conoces todas nuestras actividades y nos permitas caminar en luz, en la luz del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que nos limpia de toda injusticia, de toda impureza. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo decimos en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar al frente, después que ya todos ustedes tienen un pedazo de pan y la copa de jugo de uva. Ahora vienen dos hermanos a hacer la oración para participar de la cena del Señor. Pasará nuestro hermano pastor Brian Nixon, pastor asistente aquí en Calvario de Albuquerque, y pasará también nuestro hermano pastor Nathan Eichsig, que va a hacer la oración del jugo de uva para participar de la cena del Señor. Mientras tanto, estamos en este momento tan solemne en la presencia de un Dios santo, el único Dios santo que existe en el mundo, en la historia, el único Dios que merece alabanza, el único Dios que es digno de alabanza y adoración. Gracias, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que mucho más personas puedan tener la dicha y privilegio de participar de tu cuerpo quebrantado en la cruz y tu sangre derramada en la cruz. Sí, Padre Santo. Ahora, el himnólogo continúa alabando al Señor con el hermoso himno que dice, ¿qué podrá limpiar mi pecado? nada, nada más que la sangre de Jesús. Yo no conozco nada más que pueda limpiarme de mi pecado, nada más que la sangre de Jesús. Nada, nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede limpiar mi alma de ese pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Sí, nada, nada más que la sangre de Jesús que me podrá limpiar y conservarme limpio. Solo la sangre de Jesús. Canten conmigo y digan, ¡oh, qué preciosa es la sangre que me limpia y me deja completamente limpio, restituido, restaurado! Solo y solamente la sangre de Jesús. Solo y solamente la sangre de Jesús. Sí. Ahora nuestro pastor Brian Nixon se dirige a la congregación y dice, antes de participar de la cena del Señor, nuestro pastor Skip nos pidió que hiciésemos algo, que a este momento no te veas a ti, sino que veas a la persona que está frente a ti. Ve a la persona que está frente a ti. Ahora ve a la persona que está detrás de ti. Y también, pon cuidado a la persona que está a tu derecha y al que está a tu izquierda. Y ustedes que tienen el valor de poder ver el rostro de la persona que está enseguida de ti, yo te puedo decir que en este verano, el pastor Skip ha presentado esta historia en la iglesia Calvario de Albuquerque, lo que Dios puso en su corazón cuando él estaba en el estado de California, venirse al estado de Nuevo México, la tierra del encanto. Tenemos que reconocer que esta iglesia Calvario de Albuquerque comenzó con 4 personas únicamente. Pastor Skip, su esposa Lenia y un señor llamado Balsasar y otra persona que ya nunca regresó. 4 personas se reunían semana tras semana y Pastor Skip fielmente les leía las escrituras, les enseñaba las escrituras de la Sagrada Biblia. Pero con el tiempo se comenzaron a reunir más y más personas, a punto que se entregaban al Señor Jesucristo por las enseñanzas de nuestro pastor Skip. Esto nos lleva a ver la sección del libro de los Hechos, donde la iglesia primitiva experimentó un fenómeno similar. En el Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese fue el principio de la iglesia a la que pertenecemos. Y luego dice en el mismo capítulo, y el Señor añadía a la iglesia diario todos los que debían de ser salvos. Ahí no se concluyó la iglesia, no terminó ahí, sino que hace 2000 años en el libro de los Hechos, aproximadamente. El Señor no se detuvo allí con las genealogías de Lucas y Mateo. ¿Por qué? Porque nosotros somos, hasta cierto punto, parte de esa genealogía. Nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos parte de esa genealogía, parte del pueblo de Dios. Así que nosotros nos reunimos para compartir el pan y el vino. Quiero que piensen en 2 cosas. Una de ellas es el acto de comunión nos une al Señor Jesucristo. Este es un acto memorial recordatorio que estamos rodeados de la mesa del Señor para recordar lo que el Señor logró para ti y para mí yendo a la cruz. El segundo punto es que entendamos que la comunión es para nosotros una reunión que nos acercamos más el hermano al hermano como una comunidad de hermanos por una sola idea: reconocer la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Participar de la cena del Señor en comunión, este es un punto que une a todos los creyentes en Cristo, no importa si eres luterano, episcopaliano, nazareno, pentecostal o cualquier otro grupo cristiano. Lo que estamos testificando viniendo a la mesa del Señor es que somos uno en Cristo Jesús. Así que tenemos el grande privilegio de celebrar visiblemente este hermoso acto que llamamos la Cena del Señor. Así que a este punto les invito a que tomen el pedazo de pan y vamos todos a participar al mismo tiempo en comunión con este pedazo de pan que se nos ha entregado. Y continuamos en esta oración diciéndole al Señor: Padre Santo, estamos agradecidos, tan agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Este pedazo de pan, Señor, este partimiento del pan, lo hacemos como recordatorio de lo que tú hiciste en nuestro planeta Tierra por tu cuerpo carnal y tu Espíritu Santo. De esta forma, nos somos parte de esa genealogía, parte de la creación de Dios, parte de la iglesia que tú has salvado y edificando un reino para siempre. Señor, al participar de este pedazo de pan, recordamos de tu muerte. Recordamos de que tu sacrificio puro y santo, de tu santa obra que hiciste por nosotros, que nosotros experimentamos esa unión, esa participación. Así que al participar de este pedazo, el Espíritu Santo nos traiga gozo, agradecimiento a ese cuerpo tuyo que estuvo dispuesto a sufrir el dolor máximo para que nosotros podamos experimentar el perdón de pecado. Con toda solemnidad, participe de ese pedazo de pan. Ahora viene nuestro pastor asistente aquí en el Calvario, Nathan A. Zig, y dice: ahora vamos a participar de este vaso de jugo de uva. Recuerden que cuando Jesús estaba colgado de la cruz, derramó toda su sangre y todo el pecado que se ha cometido en la humanidad se puso sobre sus hombros. Jesús disfrutó de aquella muerte para que tú y yo podíamos disfrutar de la salvación. Jesús fue despreciado por ti y por mí. Jesús fue sacrificado por ti y por mí. El pastor Brian Nixon nos explicó que viéramos a la persona que estaba en tu alrededor. Ahora yo te voy a pedir que tú, después de que ya viste a la persona que está enseguida de ti, ahora te pido que veas a tu persona, veas esos pecados de los que tú participaste, ya que haya sido voluntariamente o accidentalmente. Consideres en tu persona todos esos pecados que tú has cometido y los pecados que ha cometido toda persona que ha existido en el mundo, aún las personas que viven aquí en esta ciudad de Albuquerque, en todos nuestros Estados Unidos, en todo el mundo, todos los pecados que las personas han cometido, Jesús los aceptó. Jesús, en aquel momento que estaba colgado de la cruz, fue despreciado, golpeado, escupido, a punto que su cuerpo murió por tanto golpe que recibió. Pero el golpe más fuerte que recibió, que él aceptó llevar en su persona los pecados de cada persona que se cometieron, y él estaba honrando la petición de Dios, su Padre. También el pecado que cometió nuestro padre Adán. El rey David adulteró, asesinó, todos esos pecados, pero no se quedó ahí, sino que Jesús continuó aceptando todos los pecados que se cometerían. Aún en nuestros días, todas las personas que han molestado niños, todas las personas que han pecado con pornografía, todo lo maligno que se ha presentado, Jesús los aceptó llevar a los a la cruz para que su sangre te limpiase a ti y a mí. Esos pecados quedaron cubiertos, esa multitud de pecados quedaron cubiertos por la sangre de Jesús. Yo quiero que ustedes consideren por un momento que veas los pecados que has cometido desde que tú recuerdes que has pecado hasta hoy, y reconozcas que esa sangre fue derramada, que este jugo de uva representa la sangre de Cristo para que tú quedes perdonado de todos tus pecados, y que esa sangre de Cristo nos cubre a todos nosotros, y de esa forma tú puedes ir a la presencia de Dios con una conciencia limpia, porque solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así pues, levanten la copa de jugo y participen del jugo de uva, que representa y significa nada más ni menos que la sangre de Cristo derramada en la cruz. Así, todos participamos de la sangre del jugo de uva. Y le vamos a decir al Señor con toda solemnidad, quiero que ustedes sean sinceros y recuerden de que nuestros pecados son perdonados por ninguna otra cosa o razón, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Al participar de este jugo, nos vamos a regocijar en aquel sacrificio que presentó Jesús. Nos vamos a regocijar en esa purificación que recibimos como hijos de Dios. Vamos a experimentar nuestra salvación, y nosotros no vamos a recibir esta salvación por algo que nosotros podemos hacer, sino solamente por la sangre de Cristo. Y lo decimos, todos digan amén, amén, a la sangre y el sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Así que yo les pido que reciban esta santificación como hijos de Dios y hermanos de Cristo. De esta forma nos entregamos a Dios. Y así, Padre Santo, todo esto te lo presentamos y lo aceptamos por la sangre derramada de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Ahora para ti, hermano, que nos estás escuchando en alguna parte del mundo, a través de esta hermosa, o este hermoso sistema de comunicación, como son la internet, la radio, la televisión y muchos otros modos de comunicación que estamos utilizando para comunicar el evangelio. Si tú deseas comunicarte con la Capilla Calvario de Albuquerque, puedes llamar a nuestras oficinas al número telefónico 505-344-0880. Y si tienes acceso a la internet, pues puedes ir a la página llamada calvaryabq.org. Y si deseas enviar tarjeta postal o carta, puedes dirigir tu correspondencia a el número 4001. Osuna Road, NE. El número 4001, Osuna, CLE, OSUNARD, en Albuquerque, Nuevo México, zona postal número 87100. 9. Que el Señor les bendiga. Adiós, adiós, adiós.